Prepárate, sabemos que la fuerza es intensa en ti.
Y si tus superoídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki.
¿Spoilers? Tranquilo, tu sentido arácnido los detectará.
Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar.
Bienvenidos al mejor toque de su vida. Bienvenidos a la banda del cómic.
En ocasiones la lucha va a parecer imposible. Es algo que ya sé. Solos, inseguros, doblegados por la inmensidad del enemigo. Recuerden esto. La libertad es una idea pura. Ocurre espontáneamente y sin instrucciones. Hay actos aleatorios de insurrección ocurriendo constantemente por toda la galaxia. Hay ejércitos enteros, batallones que no tienen idea de que ya se enlistaron en la causa. Recuerden que la frontera de la rebelión está en todas partes y que hasta el acto más pequeño de insurrección nos impulsa para avanzar. Luego recuerden esto. La necesidad de control del imperio es tan apremiante porque es antinatural. La tiranía requiere un esfuerzo constante. Se quiebra, tiene fugas. La autoridad es frágil. La opresión es la máscara del miedo.
Supongo que antes lo habías escuchado.
Algunas partes.
Se sigue esparciendo, ¿no es así?
Ha sido difícil de contener.
¿Tú quién crees que sea?
Me temo que lo están esperando, señor. Les dije que vendría por usted.
Wow.
Ese discurso profundiza y hace que la sangre hierva. Es un discurso muy profundo, tan profundo como la serie de Andor. Y es solo tal vez un pequeño fragmento o una pequeña muestra de lo que realmente casi todo el tiempo sostuvo en sus diálogos la serie de Andor. Calidad en sus diálogos. Y este creo que es el resumen de lo que es tal vez para mí Andor como serie. Y estas palabras que escuchamos en el capítulo final, con tal vez ese desenlace que es uno de tantos que muestra la serie, de la cual pues también hablaremos un poco más adelante. Pero la resistencia, obviamente esa con la que George Lucas nos enamoró de esta franquicia en el 70 y pucho, ya casi 80. Y fue increíble porque eso que vimos en ese momento, esa primer película, conecta obviamente con esto que acabamos de ver. Es increíble. Una Coruscant con la gran protagonista junto a Yavin. Con reflexiones como lo que es tal vez tener decretado un destino, tal vez una misión. Lo ineludible. Palpatine como el gran protagonista de toda una franquicia, con transversalidad en las series animadas, en los cómics, obviamente en las películas, y ha sido siempre el eje central de toda esta saga de Star Wars. Es impresionante también. Eso me aterra porque estamos acostumbrados a ver un gran villano por película o por serie, pero no por franquicia. Y aquí se cumple, digamos, esto. Para mí el mejor capítulo, lo voy a decir, es el 9. Bienvenida a la rebelión. Mi capítulo preferido, creo que es impresionante.
Estamos en guerra. ¿Quieres pelear? ¿O prefieres ganar?
La serie también te permite ver la galaxia y hasta el movimiento, no solo político, sino hasta de un hospital, como en el episodio 10, o de una cárcel, como fue la temporada número 1. indiscutiblemente esta serie nos ha dado, para quienes disfrutamos obviamente la franquicia de Star Wars, un verdadero banquete de situaciones que normalmente no veíamos y que aquí la serie nos ha permitido obviamente tener, y eso es un disfrute y un deleite para quienes amamos Star Wars. La serie conecta perfectamente con la película de Rogue One, y quiero confesar que hice el ejercicio de, cuando terminé de ver Andor temporada 2, tal vez al otro día me vi Rogue One. Y sí, es cierto que uno ve la película distinta como la venía viendo antes, o como la vio tal vez la primera vez. Creo que uno sí cambia la manera en cómo uno ve la película después de ver Andor. Y es un ejercicio que, si no lo han hecho, los invito a que lo hagan, porque vale realmente la pena. Hasta ese amor que siempre se rumoró que existió entre Andor y Jyn Erso, eso queda descanonizado de nuestras mentes. Lo cual además fue confirmado por el propio guionista Tony Gilroy. Eso obviamente hace que uno ya vea la película distinta. La serie además no le teme a tocar temas profundos, y aunque digamos son puestos en un contexto de la galaxia, por lo menos a mí me parece que no se alejan de nuestras realidades actuales, donde la corrupción y el poder son el pan de cada día en el planeta. Eso todos lo sabemos. Es una serie adulta y realista, describiendo cómo el gobierno de turno, que en este caso es el Imperio Galáctico, puede ejercer a tal punto de represión a unas escalas inimaginables. Todas las violaciones a los derechos humanos ahí. Esta, digamos, además es una serie que critica directamente al fascismo en todas sus facetas, pero me parece que además muestra una contraposición con la esperanza y ese idealismo de muchos personajes que llevaron a que se diera ese cambio para, digamos, enfrentar lo más podrido, en este caso, que es Palpatine, como lo dijo la misma senadora.
En Colman, sin ninguna provocación, fue un genocidio. Sí, un genocidio. Y esa verdad fue exiliada también de esta cámara. Y aquel monstruo con el mayor rugido, el monstruo que ayudamos a crear, el monstruo que vendrá por nosotros tarde o temprano, es el emperador Palpatine.
Me parece que además otra de las reflexiones profundas que deja la serie, entre muchísimas otras, es la manipulación y cómo personas ignorantes, llevadas, digamos, por falsas promesas, terminan aplastadas por esos mismos ideales, como fue el caso de esta pareja, que además en la segunda temporada tuvo mucho más protagonismo, que es Dedra y Cyril. Ellos son el claro ejemplo de cómo todo lo que tenía que ver con Palpatine era desechable. Y si en algún momento sirvieron, en algún momento ya no. Y esta serie deja eso muy claro. Una serie además que, digamos, te reta de forma única y reta nuestra inteligencia como televidente. Y cada diálogo o escena aquí es vital. O quien, digamos, creíste en algún momento que era insignificante o su rol no era determinante, termina por cambiar el rumbo de las cosas en la serie. Y eso me pareció que también fue una jugada maestra, como terminamos enamorándonos de un montón de personajes que no teníamos entrañables, pero que ahora ya hacen parte del canon y están entrañables en nuestro corazón, así hayan muerto en el caso de Andor. Esta serie además, me puedo atrever a decir que es una de las mejores series, no solo de la franquicia de Star Wars, sino en general. Star Wars tal vez no habría llegado a este nivel de profundidad desde el inicio de la trilogía, como lo dije hace un rato, Y lo que más le valoro es que lo hizo sin necesidad de sables de luz ni de cameos recreados por CGI. Eso me parece que es una de las grandes virtudes de la serie, porque en todas las dos temporadas no hubo necesidad de sacar un solo sable de luz, y eso me parece que es un registro que vale la pena tener en cuenta. La serie, digamos, se construyó en sí misma con personajes que pensábamos que no iban a ser importantes, y como lo dije e insisto, terminaron siendo entrañables para nosotros, y los que quedaron vivos con un montón de preguntas de qué pasará con ellos y si tendremos la oportunidad de verlos en el futuro con lo que viene de Star Wars.
Me fui contigo para formar parte de algo. El Imperio no puede ganar.
Es una misión algo distinta.
Y bueno, digamos que hay mucho para hablar de la serie. Tendríamos que dedicarle tal vez una hora o más a hablar de la cantidad de referencias y de cosas, pero quiero hacer unos énfasis especiales en ciertos personajes y en ciertos momentos que me parece que vale la pena hacer énfasis y hablar un poquito acerca de esto.
Director Krennic. Lord Vader.
La altivez del director Krennic. Este personaje que lo vimos obviamente en Rogue One, pero que aquí entendemos un poco más, digamos, todo ese entramado que llevó al director Krennic, pues, obviamente a ser muy importante en su momento, pero también, como ya lo dije hace un momento, a ser desechado por el Imperio cuando ya no servía. Para mí, Aelin Erso es el gran culpable de la caída, no solamente de la Estrella de la Muerte, sino del director Krennic. Eso me parece que además Rogue One lo muestra de manera, pues, como muy clara. Pero siempre además pienso que hay alguien por encima. Recordar cuando fue y visitó a Vader en Rogue One y le temblaba la voz al director Krennic. Pero como lo vemos en la serie, ¿cierto? Ya en otro rol, él siendo el más de más, y atarbaneando a los demás. ¿Sí? Y todo el mundo temiéndole al director Krennic cuando ya lo acabo de describir cómo pasó en Rogue One.
Cuide que sus aspiraciones no lo ahoguen, director.
Y me parece que además, para hacer énfasis en lo que decía hace un momento, como lo vimos en el final de Rogue One, se me vino una frase en ese momento que era como: el peso de la derrota se paga muy caro en el lado oscuro. Y eso le pasó al director Krennic. Y bueno, como lo decía hace un momento, ni los Jedi ni los sables de luz estuvieron presentes, pero sí la fuerza. No solamente en Rogue One, cuando recordamos a este Jedi que la fuerza está conmigo, la
fuerza. Soy uno con la fuerza, la fuerza me acompaña. Soy uno con la fuerza, la fuerza me acompaña.
Repitiendo esa frase. Además, cuando Organa, antes de que se fuera Andor a una de sus misiones, le dice que la fuerza te acompañe. Y pues recordemos todo esto en qué terminó. Entonces, aunque no hubiésemos tenido, digamos, esa presencia de sables de luz y demás, como ya lo he dicho, la fuerza sí estuvo presente, y eso me parece que fue súper importante también. No olvidar la esencia también, digamos, de la franquicia, usando unos recursos que no eran repetitivos, pero que uno sabía que estaban allí. Bueno, y acá quiero tal vez entrar en una de las reflexiones más profundas para mí que deja la serie, o que por lo menos a mí me deja, ¿no? Y es un poco lo que hablaba al inicio de esto del destino, de las misiones, de si ya tenemos algo escrito. Si lo irremediable no se puede, digamos, transformar o cambiar, y cómo las decisiones de los demás hacen que ese destino o ese camino se construya. Y hablo de Andor y Vix. porque aquí quiero entrar en una, digamos, reflexión interesante, y es que a mí me parece que una de las peores cosas que le pudieron ocultar a Andor es que fuera padre. Yo creo que ninguno de los que nos está escuchando, sea hombre o mujer, quisiera que le ocultaran que eso, que es mamá o que es papá. Eso me parece que, si usted lo reflexiona, eso es un golpe bajo y duro, independientemente de la excusa, porque siempre va a haber una excusa para algo. Pero no creo que exista excusa más grande para que, además, el man siendo buen papá, queriendo además serlo, o sea, visaje, ¿sí? O sea, me parece que eso fue como una jugada fea que me parece que le hicieron a Andor. Y pues obviamente aquí quiero criticar, pues, cómo se dieron las cosas dentro de la serie, pero haciendo una reflexión interesante acerca de eso que estoy hablando del destino. Vix, esta, la pareja pues de Andor en la serie, que además también en esta segunda temporada tiene muchísimo más protagonismo, y dato pues como súper curioso, y es que es la hija de Ricardo Arjona, el cantante latinoamericano. Eso me parece súper particular, yo no lo sabía. Y además, actualmente, desde el 2024, es pareja de Jason Momoa, el famoso Aquaman, que fue Aquaman y que ahora es Lobo en el nuevo DC. Eso, pues, me parece que también es particular. Y en estos días, Carlitos me decía que estaban nominándola a ella, como dato curioso, a ser la próxima Wonder Woman. ¡Wow! Me parece interesante que todo esto está, digamos, además, entramado por un cast latinoamericano, porque recordemos también que Diego Luna es latinoamericano. Entonces, pues todo esto me parece súper interesante, que los latinos, digamos, cada vez más nos posicionemos en esta industria de Hollywood. Siguiendo con la serie, me parece además que ella es la culpable de la muerte de Andor, si lo vemos desde ese punto, porque si ella no decide, ella abandone Yavin, seguramente Andor abandona la resistencia, se va y él no muere. Pero entonces, claro, aquí viene la reflexión, y es, si entonces Andor vive, la Estrella de la Muerte tal vez no hubiese sido destruida. Y aquí es donde atamos todo esto con una de las grandes preguntas, no sé si de la humanidad, por decirlo así, y es si acaso pues cada uno tiene escrito ya un destino. Por eso decía que hace un momento que tal vez las mismas decisiones de los demás construyen ese destino, ¿sí?, que tenemos ya labrado, haciendo obviamente la reflexión con respecto a esto que estamos hablando, ¿cierto? Y si, digamos, nuestras decisiones y lo que pasa hace parte, digamos, también de ese destino. Es como, además, cuando nos preguntamos o cuando dicen, tranquilo, mijo, que el tiempo lo dirá, o con el tiempo lo entenderás. Y a veces uno sí, pues si se pone a pensar de lo que le ha pasado en, digamos, años atrás, pues uno sí ha sacado tal vez esa conclusión, entiende cosas del por qué pasar. Pero sí queda esa reflexión con, digamos, respecto a esto que estoy hablando en la serie, ¿cierto? Hubo tal vez una teoría además muy particular, pues porque una de las escenas finales más controversiales fue Vix cargando al que sabemos pues que es el hijo de Andor. Entonces pues por ahí salieron memes y fan arts y cosas creadas con inteligencia artificial en donde mostraban a Andor, a Vix y a Paul Dameron en una foto diciendo que esto pues que si era posible, que ojalá que algún día pues se diera, de que coincidiera, de que Paul Dameron fuera el hijo de Andor y de Vix. Pero, sin embargo, pues el canon en varias novelas y cómics ya han confirmado que los padres son Chara Bey y Kes Dameron, ¿sí? Que obviamente sabemos que Paul nació en Yavin, además. Y pues los papás, uno era piloto de la Alianza Rebelde y la otra era pues parte del equipo liderado nada más y nada menos por Han Solo. No sé ustedes qué piensan de esta reflexión que he hecho, si quieren nos dejan sus comentarios en @bandadelcomic o en donde nos estén escuchando, en Spotify o en la plataforma que nos escuche. Ahora, digamos, quiero tal vez hablar de Luten, quien tal vez para mí es uno de los fundadores de la Alianza Rebelde, uno de esos personajes tal vez más importantes de la serie y de la trama de la misma rebelión y sus inicios. Siempre tal vez se habla de los protagonistas y quienes han sido los más conocidos y reconocidos. Ya sabemos que Luke y Han Solo junto a Chewbacca, Leia, Artu, Citripio, bueno, todos ellos son muy reconocidos, pero cuando uno ya ve la serie sabe que detrás de eso hay otras personas que también han hecho una labor para que estas personas que acabo de mencionar se exalten. Como, digamos, también hay que recordar esa ceremonia en Yavin 4, en el gran salón del trono del templo Masasi, cuando Han, Luke y Chewie son condecorados por la hazaña realizada precisamente destruyendo la Estrella de la Muerte. Pero quienes gestaron, digamos, esa batalla y quedaron relegados y olvidados, pues obviamente es Luten, uno de ellos, que me parece que por eso vale la pena mencionarlo, ¿sí? Que al igual que Andor, sacrificaron sus vidas, por cierto, además. Hay una pregunta muy profunda en uno de los capítulos finales que es, por cierto,
hizo dos preguntas.
¿Qué sacrificas?
Una responde la otra.
¡Ya suéltalo!
Dedra Miro dirige Warman. Lleva todo el año, todo este tiempo, a escondidas. Dudo que haya tres personas aquí que sepan lo que te dije.
¿Por qué? ¿Por qué Warman?
No lo sé, aún no comprendo por qué lo ocultan. Todos piensan que la están descartando por lo de Ferrix.
¿Por qué la obsesión con Gorman? ¿Qué quieren ahí?
Ese diálogo para mí también hace parte de uno de los momentos más profundos de la serie. Y es obviamente por eso es que quiero hablar de Luten, porque tal vez como todos supimos en la serie, pues terminó, no sé si llamarlo odiado, repudiado o no tan deseado o no tan reconocido realmente su labor. Dentro, digamos, de la consolidación de esa alianza rebelde. Y también, digamos, que aquí hay, pues, hay que hacer una mención a Keyla, la hija de Luten. Obviamente estoy hablando de la serie, que esta actriz, pues, además, se ha hablado muy bien de ella y, pues, quedó abierto para que ella, por ejemplo, aparezca en futuras producciones o en cómics. Obviamente me parece que hay interesante. Hasta se ha mencionado la posibilidad de una serie de ambos, una especie de Indiana Jones cazando tesoros, que ya recordamos que pues se caracterizaron por tener toda esta cantidad, digamos, de reliquias y de elementos en ese museo, que pues detrás de ello pues estaba toda la historia de la Alianza Rebelde y sus inicios. Seguro, digamos, esta historia, además, eso sí es confirmado, se contará en cómics. Ya sabemos que en el cómic Reinado del Imperio, de Alexander Freed, será una trilogía que complementará a Andor. Esta se terminará solamente hasta el 2027. Es posible, entonces, que tanto Keyla como Luten y todos estos personajes pues tengan un poco más, digamos, de historia desarrollada en estos cómics que acabo de mencionar.
Mírate, mira lo adorable que eres. Soñé mucho tiempo con esto.
Otro personaje que tal vez se iría de la mano con Luten es Zo Guerrera. Me parece que parte de su historia se complementa muy bien en Rebels, y yo también siento que él hace parte de esos inicios de la rebelión. Desde el mismo final de Clone Wars lo vimos y digamos su historia termina, sabemos que en Rogue One. Entonces creo que Zo Guerrera pues sí vale la pena mencionarlo, porque digamos desde su radicalismo y desde una manera muy diferente de ver, digamos, la rebelión, también contribuyó para que la Alianza Rebelde fuera lo que finalmente resultó siendo. Aquí además quiero entonces conectar rápidamente la conexión tan fuerte que existe entre Andor y la serie Rebels, que suceden temporalmente a la par en la misma línea de tiempo, 5 años antes de la batalla de Yavin, con un personaje importante, la senadora Mon Mothma, que digamos en la temporada 4 de Rebels junto a Bail Organa. Sabemos que Bail es el padre adoptivo de Leia, donde, digamos, vemos a estos dos senadores juntos orquestando todo lo que se comanda y lo que se lidera en la Alianza Rebelde desde Yavin 4. Entonces, me parece que es importante, y quienes ya tuvimos la fortuna de ver esta serie animada, pues obviamente hacemos todas estas conexiones. Y quien no haya visto Rebels, le garantizo que se va a ver una de las mejores series animadas que usted ha podido ver. Y si es fan de Star Wars y no se ha visto Rebels, tiene que verse Rebels, porque realmente es como de esas series que pegan en el corazón. Rebels nos cuenta además la versión tal vez juvenil de esa célula rebelde que manejaba Bail Organa junto a Ahsoka, recordemos, y a la tripulación del fantasma. Y Andor nos cuenta la mirada de Mod Mothma y de Luthen como parte, además, la financiación de la rebelión, quien paga los gastos para poder crear Yavin. Y pues obviamente todo esto termina en Rogue One. Eso me parece que ese origen de la rebelión contada desde estos productos, pues cada uno desde una mirada distinta, pero todas se complementan muy bien.
Esta fiesta es maravillosa.
Y los últimos 5 capítulos, pues me parece que además ratifican lo que venimos hablando de la calidad de la serie. Creo que además la van a nominar como mejor serie en los Emmy, estoy casi seguro, y estoy casi seguro que se puede llevar los premios. Pero miren lo impresionante del ranking, y es que el Mando en la temporada 2, en el capítulo 8, logró 9.8 de calificación, el Mandaloriano. Luego entra Andor en la segunda temporada, en el capítulo 8, con 9.8. El capítulo 9, que es mi favorito, con 9.7. El capítulo 10 con 9.6. El 12 con 9.6. Aquí pasamos al de la primera temporada, que es el capítulo 10 con 9.5. Y el 11 de la segunda temporada con 9.5. O sea, es una locura, una locura, una verdadera locura eso. Así muy rápidamente quiero mencionar que sí, pues hay una gran preocupación por la finalización de Andor y, digamos, la franquicia, cómo va a seguir conquistando a través de las series a estos públicos de Star Wars. Recordemos que todo el Filoni se va a cine, entonces pues va a quedar ahí como un gran vacío. Se habla, se especula con gran fuerza que se viene algo de la Vieja República. Recordemos que ya intentaron hacerlo con la serie de Acolyte, no funcionó, pero saben que ahí hay un gran potencial. Esto es pues 3.000 años antes de la batalla de Yavin, o sea que estamos hablando de unas historias que no han sido exploradas a profundidad y que seguramente ahí hay un gran potencial. Bueno, creo que hemos hecho un repaso general. Intenté hablar un poco como de las generalidades, sin embargo insisto que es una serie que da para hablar muchísimo. Ojalá Carlitos algún día la vea y termine de verla y tenga también su concepto en algún camerino acerca de la serie, porque realmente sí vale la pena, es una joya y yo quedo altamente feliz por este producto y sé que muchos de los que nos escuchan también quedaron igual de satisfechos. Me quedo con dos frases de cierre, una de Luthen, que es uno de mis personajes favoritos, que en algún momento dijo, en vez de entrar, planea cómo salir. Y esta frase que, no sé, me queda de la serie, y es, cuando parece que no hay esperanza frente a la opresión, la libertad siempre encontrará una forma de sobrevivir. Nos escuchamos en la próxima. Chao.